vamos a saludar al doctor Diego Armesto, él es abogado constitucionalista. Diego, Hernán Mundo te saluda aquí en Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hola Hernán, ¿cómo estás?
Diego, bueno, tu primera impresión, ¿cómo lo recibiste? ¿Esto era esperado? ¿Esto te sorprendió?
Sorprenderme me sorprendió porque el juzgado de ejecución, después de la sentencia del tribunal oral, la confirmación de la Corte Suprema en el rechazo a la queja, de Cristina Fernández, y una vez que los peritos de la Corte evaluaron la cantidad de bienes en forma con la actualización, estaba al caer un decomiso, ¿no? Frente a la negativa de los condenados en hacer efectivo el resarcimiento económico del delito que cometieron. Entonces, era lógico que no se podía estirar más. Esto como cuando ves Pesadilla 1, ¿viste? Y después te la quieren estirar con Pesadilla 2, Pesadilla 3, Pesadilla 4, listo. La mejor fue la Pesadilla 1, fue la sentencia. Y ahora, valores al cobro.
Diego, estamos hablando, para comentarle a la gente, quien de repente leyó rápido el título o la información, de 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, esto dentro del marco, bueno, de la maniobra fraudulenta de la causa vialidad, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. ¿Tenemos claro de qué tipo de bienes estamos hablando?
Bueno, a ver, vos, cuando lees la resolución que establece el decomiso, te encontrás con campos, bienes muebles, bienes inmuebles. Lo que sorprende es la cantidad, por ejemplo, porque es a Cristina, a la familia de Cristina y a Lázaro Báez, porque claro, vos acordate que la finalidad del decomiso, que es resarcir la comisión del delito en el periodo que vos dijiste, te da a entender que esos bienes se adquirieron productos de la comisión del delito, por eso se produce el decomiso. Entonces ahí es donde vos te encontrás con cosas increíbles, ¿no? Es decir, yo he visto ayer una propiedad de mil y pico de hectáreas, de 10.000 hectáreas, es decir, yo no puedo creer la cantidad de inmuebles que se compraron, pero bueno, viste, decir, la corrupción siempre hace esto, ¿no? Te termina, los funcionarios a veces se pasan de rosca, ¿no? Y después los encontrás con dólares en la casa y departamentos.
¿Y cómo son los plazos, entendés, Diego, respecto a, bueno, lo que sería la subasta de estos bienes? ¿En cuánto tiempo tiene la Corte para hacerlo?
Esto depende ahora, mayormente lo hace el Tribunal de Ejecución.
Sí.
Entonces, yo no soy penalista, pero, a ver, de mi punto de vista, el juzgado de ejecución es el Tribunal Oral Federal 2. Uh-huh. Entonces será el tribunal el que deberá practicar dar las órdenes de retener los bienes muebles e inmuebles a favor del Estado, de organizar la subasta, de vender las cosas, de practicar los embargos, es decir, todo está delimitado en la resolución del día de ayer. Entonces a partir de ahora comienzan a correr los plazos, pero viste cómo son los plazos en la justicia. Yo siempre digo lo mismo, los plazos nos corren a los abogados, pero a los jueces le corren los plazos ordenatorios. Entonces, ahora habrá que esperar en qué momento comienza la plena ejecución de todo lo decidido en el día de ayer.
¿Qué pasa con el lugar en donde cumple detención hoy Cristina Fernández? ¿Está incluido dentro de los inmuebles departamento?
¿Sabés que no lo vi, San José 1111? Es decir, a ver... Viste que son un montón de inmuebles.
Claro.
Y viste que están los de Lázaro Báez, están los de Cristina, después te aparecen unos que compró Máximo y que le dieron a Florencia. Pero no detecté San José 1111. Es decir, creo que hasta ahora no se va a quedar sin vivienda la señora.
Claro, porque en ese caso que debería decidirse otro lugar para cumplir la prisión domiciliar.
Y sí, tendría que elegir otro lugar, pero como viene, yo con las fotos que veo me parece que mucha prisión domiciliaria no es, pero bueno, esta es una apreciación mía.
Bueno, de eso justamente me das el pie para preguntarte, Diego, más allá de que estamos hablando en concreto de esta decisión del decomiso de bienes causa vialidad, que involucra por supuesto a Cristina Fernández de Kirchner, pero ¿qué consideración haces respecto a que efectivamente haya algún cambio en lo que comprende al régimen de visitas que está teniendo Cristina Fernández, que esta semana se reunió con 9 economistas en su domicilio?
Mirá, el Tribunal Oral Federal 2, que es el Tribunal de Ejecución, ellos creo que habían resuelto que cada 3 meses hacían un informe sobre la forma en que se estaba llevando a cabo el régimen de la prisión domiciliaria y todo el régimen de visita que tiene esta señora alrededor. Yo creo que van a tener que ajustar un poco, ¿no? Yo creo que ya están pasando un poco de rosca, porque vos lo que generás ahí es una desigualdad, porque cuando vos vas a una unidad penitenciaria, vos ves a la familia de los detenidos haciendo una cola en la puerta de la unidad, ¿no? Y tienen que pasar por la revisación, por mostrar lo que llevan, lo que hacen, lo que dejan de hacer. Y acá me parece que San José se transformó en una puerta giratoria. Entonces me parece que lo que corresponde es que el Tribunal Oral ajuste y ponga en blanco sobre negro sobre la forma en que se lleva adelante la detención domiciliaria de la expresidenta.
¿Entendés que se han dado, bueno, una serie de, entre comillas, licencias y que de alguna manera se ha estirado la cuerda, ¿no? O sea, se ha llegado a un punto en donde...
Creo que siempre ella está... A ver, yo creo que es una característica propia de los 20 años que nos gobernaron. Siempre fue lo mismo. Es decir, desconocer las facultades o el poder que tiene el órgano jurisdiccional. Es decir, siempre jugaron... Esto como cuando, viste, cuando sos chico y tu papá te decía, no tiré de la cuerda.
Sí.
A ellos les encanta tirar de la cuerda con el Poder Judicial. Ahora... Lo que demuestra esa es que indefectiblemente no hay una igualdad ante la ley. Entonces vos tenés una justicia para los mortales, seríamos nosotros, y una justicia especial para esta gente. Entonces acá está el problema, sí, porque vos fijate, y siguiendo con este tema, ¿no? Es decir, ayer se hizo una movilización pidiendo la libertad de Julio Devido y hablan de torturas contra Julio Devido. A ver, alguna vez nos pusimos a pensar cuántos detenidos con diabetes debe haber dentro de las unidades penitenciarias argentinas y no están así con movilizaciones pidiendo la libertad. ¿Cuántas personas con problemas de salud están y los juzgados no resuelven capaz una domiciliaria? Pero claro, como el tipo robó un cajón de manzana, y bueno, deja, no pasa nada. Ahora, cuando es un personaje público... pero que sí tuvo consecuencias, porque acá tenemos que ver la consecuencia también de la comisión del delito. Lo que la gente tiene que entender, cuando vos estás con un delito de corrupción, y esto es importante, la consecuencia no es que nos juntemos en el bar de la esquina y hablemos, che, viste la que se chorearon, no. El problema es que no se hizo una escuela, no se hizo un hospital, no se hizo una ruta, no se hizo una calle. Es decir, esta es la consecuencia de la corrupción. Y como consecuencia de eso después se produce la cosa, se producen los accidentes de trenes, descarrilan los trenes. Entonces es un problema, es decir, que hay que entender el resultado de la corrupción, porque todos nos organizamos por los montos y la plata, pero la consecuencia la sufre el ciudadano. Y esto es lo que tenemos que empezar a tratar de mirar. Creo que la justicia va a tener que tratar, como te dije, Hernán, de ajustar un poquitito el régimen este que tiene la señora ahí en San José 11.
Diego Armesto, abogado constitucionalista. Diego, gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, un abrazo gigante, Hernán, cuídense.
Un abrazo, hasta luego. Día.